tierra de tesoros y de culturas milenarias, con una vasta riqueza natural y paisajes que abarcan todas las manifestaciones de la naturaleza americana, poseedor de una de las siete maravillas del mundo moderno, envuelto de costa, selva y sierra. Destaca por su variada y abundante gastronomía, influenciada por países de cuatro de los cinco continentes, con un clima tropical variado, condicionado por la presencia de la cordillera de los Andes, la circulación anticiclona del Pacífico Sur y la corriente fría de Humboldt. Situado en la zona intertropical comprendida entre la línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio, rodeada por Ecuador y Colombia al norte, Brasil y Bolivia al este y Chile al sur, al oeste el Océano Atlántico. Nos trasladamos a Sudamérica, hoy nos bajamos en Perú. Bienvenidos a En Ruta, un programa de viajes en el que os guiarán Aitana García, Carlos López y esta que os habla, Patricia López. Si te gusta viajar, descubrir un mundo diferente al que te rodea, En Ruta te invita a viajar a través de las ondas. Para aquellos que quieran conocer horizontes nuevos, aquellos que estén dispuestos a coger un vuelo, un tren, un barco, un autobús o su mente, aquellos que quieran irse a estudiar a otro país a través de becas Erasmus o Destino, este es vuestro programa. ¡Comenzamos! Hoy, como ya os hemos dicho, nos bajamos en Perú, conoceremos bien cada rincón del país, cómo se vive y qué cosas destacan de allí, cultura, curiosidades, sitios para ver, gastronomía. Y para conocer de primera mano este país, tenemos con nosotros a dos estudiantes peruanos que han venido a la UMH con una beca Destino. Buenos días, Mauricio.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Fiorenza.
Hola.
Bueno, pues antes que nada, antes de meternos en lo estrictamente teórico, nos gustaría saber qué es lo que estudiáis actualmente.
Bueno, yo estudio aquí Derecho, en Perú estudio Derecho y Filosofía.
Uh-huh. ¿Y tú, Fiorenza?
Yo Psicología, acá y allá.
En los dos lados.
Sí.
¿Y por qué decidisteis venir a España a estudiar?
Quería algún lugar de Europa. Y nada, la mejor opción en verdad era esta. Y era una buena universidad y tenía referencias de amigas que habían venido.
Claro, bueno, yo también justo hace poco unos amigos también vinieron. Entonces me recomendaron la universidad, la ciudad, toda la gente acá que nos ha recibido bien y todo.
Y bueno, en comparación con Perú, ¿el sistema educativo es muy diferente al de España?
Sí, muy, muy diferente en verdad. Sobre todo la forma de calificar, allá es como varios trabajos y dos exámenes como principales. Acá, nada, máximo es un trabajo y el examen final. Y sí, por esa parte sí se nos ha hecho un poco difícil.
Y bueno, decirnos de qué lugar de Perú venís.
Yo soy de Piura, al norte de Perú.
Yo de Lima, capital.
Y bueno, ahora que ya conocéis un poco España, ya lleváis unos meses aquí, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Las costumbres, la comida, la gente?
La comida es bastante diferente y nosotros estamos acostumbrados a, no sé, la comida es muy diferente. Yo extraño, es lo que más extraño de Perú, creo. Pero la gente acá es sobre todo en Elche, uh-huh. sí es bastante como acogedora. Sí han tratado de que nos integremos bastante. Y no sé, también es bonito que puedas viajar bastante por Europa, estás bastante conectado, sea en bus, en tren, lo que sea, puedes ir a cualquier ciudad o país.
¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
Bueno, también viajar sobre todo, o sea, todo está tan cerca que puedes ir a, o sea, justo tenemos planeado un viaje a Francia, a Italia, la misma España es muy bonita, hemos estado en Murcia, vamos a ir a Granada, Barcelona, Madrid, la gente también es bastante acogedora, se parecen bastante a los latinoamericanos en eso, pero sí, lo que más extraño también es la comida.
Y hablarnos del clima, la diferencia climática que hay allí en Perú y aquí en España, o bueno, aquí concretamente en Elche.
Claro, bueno, de donde soy, Piura, Piura es bastante caluroso, la mínima temperatura que llegamos allá en invierno y tenemos bastante frío son 15 grados, acá sí no.
Casi nada.
Y Lima, sí, también es parecido. Máximo llega a 12, pero no baja más de 12. Y solamente un invierno ha llegado a 12, ¿no? Normalmente no.
O sea que aquí que estamos ahora, bueno, por las noches solemos estar a 7, 8 grados, ahora
sí,
10.
Sí, sí, lo sentimos.
Notar la diferencia,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo por lo menos vine con bastantes casacas que he tenido que comprar porque yo no uso casacas así como grandes.
Bueno, hablando ya de la gente, ¿qué diferencias encontráis en la forma de ser de los peruanos y de los españoles? ¿Hay mucha diferencia o somos bastante parecidos?
En algunas cosas sí somos bastante parecidos, o sea, somos creo que gente cálida, que, o sea, le gusta conversar con gente, pero sí, o sea, en Perú creo que somos un poco más desorganizados.
Sí.
Sobre todo
la impuntualidad es bastante conocida en Perú.
Bueno, aquí yo creo que también depende de la persona y todo. Y bueno, para conocer bien vuestro país, yo creo que lo mejor es empezar con el contexto sociopolítico que nos lo trae Carlos López.
Bueno, chicos, vamos a situar en primer lugar, ya sabéis, el contexto sociopolítico de Perú. En esta ocasión, como ya hemos visto, tenemos aquí a dos expertos del país. Y bueno, vamos allá. Perú está situado en plena cordillera de los Andes, como bien ha comentado antes Patricia. El país tiene más de 28 millones de habitantes y su capital es Lima. Además, destacan otras ciudades como Ayacucho o Chiclayo. La moneda oficial es el sol, que equivale aproximadamente a unos 30 céntimos de euro, más o menos. Y el idioma oficial es el español, que además convive con otras lenguas cooficiales como el quechua, o el aymara. Su extensión alcanza casi 1.300.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi tres veces más que España. Y se declaró independiente de España el 28 de julio de 1821 en manos del político, estadista y militar Antonio José Sucre y Alcalá. Bueno, supongo que esta figura será un poco bastante estudiada en vuestro país, ¿no?
Sí, en general, todos los personajes de la independencia los estudiamos, sobre todo en el colegio, en verdad, de chicos. Y sí, es como bastante importante para nosotros.
A principios del siglo XXI, el país experimentó un importante crecimiento económico y redujo la pobreza, pero todavía hoy soporta una fuerte desigualdad y una renta per cápita por debajo de la media mundial. Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura, la exportación, la pesca, la minería y la manufactura de productos como los textiles. ¿Cuál diríais vosotros que es la principal actividad, si tuvieras que elegir una?
Yo creo que minería.
Sí, yo creo que agricultura también.
Perú es una república presidencialista de representación democrática con un sistema multipartidista. El gobierno está estructurado en base a la separación de poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Y el gobierno peruano es directamente elegido, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y los 70 años, y administrativamente se divide en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. La vigente constitución dice que el presidente de la república es el jefe de estado y a su vez el jefe de gobierno. Se le elige cada 5 años y no puede ser inmediatamente reelegido. El presidente designa al consejo de ministros, que está compuesto por los jefes de las carteras sectoriales y por un presidente del consejo. En la actualidad, el presidente de la República, es decir, el jefe de gobierno y del Estado, es Ollanta Humala, y el primer ministro es César Villanueva. Humala, además, es el jefe del Poder Ejecutivo y no comparte esta prerrogativa con el presidente del Consejo de Ministros ni ninguna otra autoridad. El presidente no tiene responsabilidad política sobre sus decisiones de gobierno y, además, en sus manos reside exclusivamente el tema de la defensa nacional llevada a cabo por las Fuerzas Armadas. Y, bueno, un poquito brevemente ya hemos situado el Perú.
Bueno, pues una vez situado el contexto sociopolítico del país, pasamos con Aitana García, que nos va a contar las manifestaciones culturales más destacadas de este país sudamericano. The heart is a blue.
Bueno, allá vamos con lo que quizás más destaca de la cultura peruana, es esa mezcla y la riqueza dada por las costumbres y tradiciones precolombinas, incas, coloniales, españolas y francesas. Pero vamos a centrarnos un poco en el aspecto literario en primer lugar. Tenemos tres figuras muy destacadas y que nos son bastante cercanas, como son los escritores Mario Vargas Llosa, César Vallejo y Andrés Brice Echenique. Primero, Vargas Llosa, que es mucho, quizás el más, diría yo, reconocido. No sé si vosotros opináis lo mismo.
Es el más internacional, creo.
Nació en Arequipa, inició su carrera literaria y periodística con tan solo 16 años. Luego en la Universidad de San Marcos de Lima cursó estudios de literatura y más tarde viajó por Europa, donde trabajó en Francia y en el Reino Unido. También ha tenido mucha presencia aquí en España. Entre sus obras destacan en primer lugar la que publicó con tan solo 23 años, Los Jefes, y luego con La ciudad y los perros se ganó el respeto y adquirió un gran prestigio entre los escritores que por los años 50 gestaban el boom literario de escritores iberoamericanos. También podemos encontrar entre sus obras La Casa Verde, Pantaleón y las visitadoras, La señorita de Tacna, La fiesta del chivo, El sueño del Celta y la última, El héroe discreto. No sé si habéis leído Mario Vargas Llosa o por lo menos, bueno, reconocidísimo es aquí en España.
Sí, lo estudiamos incluso en clases de literatura en Perú, así que sí, lo tenemos bastante conocido.
Bastante conocido. fue también impulsor del partido Frente Democrático, también importante su figura como político, aunque fue derrotado por Fujimori.
Sí.
Y obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 86, premio Planeta, esos premios españoles en el 93, premio Cervantes en el 95 y bueno, desde el 84 es miembro de la Real Academia Española y en el 2010 ganó el premio Nobel de Literatura. El primer peruano creo que fue que obtuvo este...
Sí, este galardón.
Este galardón, exacto. Y en la ceremonia de Estocolmo dijo algo así como: yo soy peruano, lo que hago y digo expresa lo que he vivido, el Perú es parte de mí mismo. ¿Creéis que a través de su obra refleja de alguna manera el vivir o el sentir de vuestro país?
Bueno, yo considero que sí. Es bastante conocido por utilizar en su obra localismos, mostrar la idiosincrasia de nuestra gente. Creo, por ejemplo, no sé, en conversación en la catedral, nosotros hemos estudiado pasajes donde usa términos que solo escuchamos en Perú. Se lo conoce bastante por sus personajes, caracterizarlos como verdaderos peruanos en realidad.
Como muy peruanos.
Sí.
Y bueno, también tenemos a César Vallejo, que es una de las figuras de mayor relieve dentro del vanguardismo hispánico. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y Reisig. Esta obra contiene además muestras de lo que será una constante en sus publicaciones, en su creación. La solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado también César Vallejo injustamente de robo e incendio durante la Revuelta Popular de 1920, pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce, que supone la ruptura definitiva con el modernismo y con el nacionalismo literario. ¿Qué podéis contarnos de este escritor?
Bueno, también lo hemos estudiado en el colegio. su poesía es bastante impactante, un tanto pesimista también, pero sí, es bastante bonita y te choca bastante. Creo que está enterrado en París porque murió en Francia.
Sí, porque bueno, en 1923 se marchó a París.
Sí. Su poesía es bastante impactante.
Nos quedamos con ese impacto, ¿no? De César Vallejo. Y pasamos por último un escritor también muy conocido, Alfredo Brice Echenique. Que tuvo un recorrido académico excelente, licenciado en Derecho, especializado en Literatura, con estudios también en la Sorbona. Su prosa, considerada desenvuelta y osada, lo ha situado entre los más originales narradores latinoamericanos. En Echenique ha desarrollado una narrativa muy próxima al cuento oral. Y entre sus obras podemos destacar Un mundo para Julius o La vida exagerada de Martín Romaña. Tiene un estilo inconfundible que lo ha hecho un autor modelo paradigmático de narrador oral. Esto no lo habéis estudiado, por la cara que me estáis poniendo.
No, sí, bueno, yo sí lo leí. Un mundo para Julius es un libro bastante extenso, pero es muy bonito. O sea, narra la vida de un pequeño niño que se llama Julius, que vive en una de las familias más adineradas de Lima. Entonces, la obra como que retrata la aristocracia limeña, o sea, al mismo tiempo que tiene tanto dinero, el niño prácticamente vive criado por los sirvientes. Y bueno, la obra termina cuando ya está entrando a la adolescencia y cómo pasa el cambio de la inocencia a volverse como son sus padres prácticamente.
Ese cambio, bueno, eso se refleja en muchas obras en general, eso, los niños que se crían eso con el servicio, sí, y tienen un concepto diferente y luego cuando crecen se convierten en lo que han sido sus padres y claro, cambia todo eso.
Y un montón de novelas peruanas también se basan en eso. Hay varias.
Sí, cómo cambian. Bueno, pues saltamos a otro artista, Fernando de Sislo.
Sislo.
Sí. Sus incontables trabajos en pintura y escultura de vanguardia son su legado a sus 86 años. Reconocido por los gobiernos de Francia y Chile con las máximas distinciones, sus obras pueden observarse en museos y teatros de Bogotá, Washington, México, Nueva York, Caracas, Río de Janeiro, hasta Seúl, entre otras capitales culturales. Latinoamérica le agradece su aporte al arte abstracto.
Sí, o sea, en Sislo tenemos bastante presente, Sislo y Tilsa, Tsuchiya, bueno, es otro artista. Sislo, su abstracción es, o sea, nosotros no somos tanto de apreciar pintura abstracta, pero creo que fue, o sea, es uno de los pocos que mezcló la abstracción, que es una vanguardia europea, con, o sea, símbolos prehispánicos, y, o sea, en Perú sí es bastante apreciado y bastante reconocido.
Y otro personaje también, creo, bueno, personaje, ¿no? Otra persona bastante importante dentro de la cultura peruana es Juan Diego Flórez, un tenor lírico peruano. Antes de ser una celebridad de Perú, Juan Diego se consagró en los teatros de Milán, Londres y Berlín. Este limeño sorprendió al mismo Pavarotti, quien lo consideró su sucesor. Ahí es nada. La belleza y armonía de su voz ha despertado admiración en todo el mundo y el mismo Plácido Domingo ha declarado que es el más grande tenor ligero de todos los tiempos. Yo este dato lo... Bueno, no conocía... Después de los tres tenores que hubo en España, parece que hubo un corte ahí en el tiempo. Y eso, la declaración de Plácido Domingo, uno de los... El más grande tenor es peruano.
Sí.
Juan Diego Flórez.
Sí, justo creo que tiene un proyecto en Lima donde está ayudando a niños de bajos recursos con, o sea, los ayuda a través de la música. Tiene una especie de academia de música en, o sea, zonas donde hay gente con pocos recursos y, o sea, aparte de ser un buen artista, también es, o sea, se le reconoce en Lima como una buena persona.
A lo mejor como el proyecto que se inició en Venezuela de las escuelas de música.
Claro, algo así.
Algo similar. Sí. Y pasamos a alguien que seguro que mucho más conocido para vosotros, Christian Meyer, un actor que no tiene el Oscar, pero es uno de los galanes más cotizados a nivel del continente. Se hizo famoso como actor de telenovelas por su talento y supongo que por su presencia, ¿no? Entre sus highlights internacionales está el film La mujer de mi hermano, El papel del zorro y como coprotagonista de Doña Bárbara, una novela que también se anunciaba aquí en la televisión española. Además, la revista People en español lo hace, bueno, lo incluye en su ranking de los más atractivos. Hasta le han llegado a decir que es el George Clooney de Perú.
Bueno, Fiorenza, ¿sabes?
No, sí, es bastante reconocido por justamente por eso, por su atractivo y nada, ha salido en varias, en televisión, novelas, películas. Y bueno, también se ha convertido en modelo en algunas revistas y de perfumes, de ropa, de todo.
Si conocierais, o sea, si conocéis un poco los personajes más vistos de la televisión de España, ¿quién diríais que equivale más o menos? ¿O con quién lo compararíais?
Uy, yo de televisión de España no sé mucho, no, ¿verdad?
Yo tampoco, a ver.
No, y mi televisora además no funciona bien, tiene 5 canales solo.
Vaya, por Dios. Con todos los que tenemos ahora, bueno, pues hay que arreglar eso pronto, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos dando un salto a la música peruana. En cuanto a la música un poco tradicional, son innumerables los bailes y danzas populares que hay por eso, por la variedad de pueblos. Hay algunos como los nombres que me han llamado la atención, la chicha, la guaracha, la cumbia andina, el ayarachí. ¿Nos podéis contar un poco si va por zonas, por pueblos?
Sí, o sea, bueno, los bailes populares y la música es bastante regional.
Muy diferente en cada región.
Cada región y cada pequeño pueblo tiene como su música típica, sus costumbres, sus bailes, sobre todo fiestas patronales hay bastantes. Sí. Y la mayoría tienen carácter religioso. O sea, como es una mezcla de culturas, mientras se celebra la Virgen, a la vez.
Es el mestizaje, justamente.
Sí. O sea, hay al mismo tiempo, no sé, ritos precolombinos, o sea, es como una mezcla de tradiciones.
Incluyen dentro de esas celebraciones religiosas.
Sí.
Sí.
Incluso, por ejemplo, el mismo hecho de que, o sea, la Virgen normalmente se la representa de forma triangular, o sea, con todo su manto y todo, y la interpretación que se le da es que sobre todo, al mismo tiempo que se está adorando a la Virgen, es una representación de los apus o cerros. Porque el cerro en la cultura precolombina era una deidad. Entonces es una especie de adoración a la Virgen, pero a la vez es una adoración a los cerros o a los apus, que son nuestros antiguos dioses.
Claro, el sol, los cerros eran como los dioses más antiguos, hasta que justamente España conquistó y trajo la religión católica cristiana y se ha hecho como una mezcla entre eso y siempre que hay festividades y cosas así, sí se representan las dos cosas como mezcladas. Entonces sí, es como muy diferente. Y en cada región del país es algo diferente. Y los bailes son diferentes y la música es diferente y en general todo.
Y la indumentaria también es diferente, sí. Los trajes tradición. ¿Hay mucha diferencia?
Entre sierra, costa y selva, sí, muchísima, muchísima. Y en la sierra más que todo usan bastante los colores vivos, el fucsia, el rojo, el amarillo y faldas como bastante grandes y usan faldas, encima más faldas y más faldas y más faldas por el frío justamente.
Por el frío de la sierra.
Sí, y los ponchos que son como solamente, no son chompas, o sea, no son que se ponen en los brazos sino solo se ponen encima y también son de colores, sombreros, no sé, el colorido de la sierra se distingue un montón en la vestimenta. La selva es más como más colores más marrones.
Más tristes.
Sí, pero sí es muy diferente, la vestimenta es muy, muy diferente en todos lados.
Y bueno, aparte de esta música más popular, también tiene mucha fama el rock peruano. No sé si nos podéis decir algún grupo, alguna banda que os guste o que tenga fama.
No, yo no escucho rock, lo que hay es, bueno, Gianmarco es muy conocido internacionalmente, no sé si llega acá, pero no es nada de rock, es un, ¿qué es? Un, como música, como
¿pop?
Alejandro Sanz.
Como pop, sí.
Sí, como un pop, ya, yeah, es parecido y es muy, por lo menos en Latinoamérica sí es muy conocido, y creo que es uno de los cantantes que más conocen internacionalmente.
Bueno, pues ahí nos quedamos eso con esos apuntes que nos han dado muy interesantes.
Pues sí, de la interesante cultura peruana pasamos a conocer un poquito mejor el país. Así que si queréis recorrer Perú y saber qué nos podemos encontrar allí, atentos a nuestro guía particular, Carlos López.
Música.
Bueno, Carlos, cuéntanos cuáles son algunos de esos lugares, monumentos, los museos, ¿qué podemos visitar en Perú?
Pues a ver, Patricia, esta semana he dividido esta sección en tres ciudades. Voy a hablar de Lima, voy a hablar de Ayacucho y voy a hablar de Chiclayo. Tenemos aquí una limeña, por lo tanto vamos a comentar lo que vamos a ver. En primer lugar, Lima es la capital del país, como ya se ha dicho, y tiene en torno a 8 millones de habitantes. Perdón. La Plaza de Armas de Lima es el centro de la ciudad y el lugar más importante de la misma. También uno de los más bellos y emblemáticos lugares de Perú. Y la plaza se encuentra rodeada de algunos de los edificios más destacados de la capital, como la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal o el Palacio Municipal. Y se dice que el cambio de guardia en el Palacio de Gobierno es bastante curioso. ¿Es así, Fiorenza?
Sí, yo no lo he visto personalmente, pero sí me han contado que es muy lindo, además. Es, bueno, como diferente.
La plaza fue fundada por Francisco Pizarro en 1535, aunque desde entonces ha sufrido numerosas transformaciones, ha visto pasar su historia. Tal vez el momento más memorable y emocionante fue en 1821, cuando José de San Martín proclamó allí la independencia del Perú, llevando en procesión a la nueva bandera. Sus dimensiones son bastante grandes y además carece de elementos ornamentales, por lo que aún le concede mayor amplitud. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Este lugar es uno de los mejores para comenzar a visitar el centro de Lima, ya que desde aquí surgen las calles principales de la capital. ¿Qué destacarías de la plaza? ¿La transitas?
No, es muy lejos de donde vivo y no suelo ir, pero sí he ido algunas veces y en general el centro de Lima es como un lugar muy pintoresco. Sigue como guardando la parte colonial del país y lo otro ya como que se ha modernizado un poco. Pero el centro de Lima justamente sigue como guardando un poco de lo antiguo.
¿Y tú, Mauricio, conoces la plaza? ¿La has visitado? Sí.
También, o sea, lo que más recuerdo es sobre todo las grandes casonas que están en el centro de Lima, por lo menos, están bien preservadas. Y sí, es un lugar bastante bonito.
Muy bien. Pasamos ahora a la catedral, que es uno de los atractivos más visitados por los turistas debido a su interesante contenido cultural y legado religioso. En su interior se encuentra enterrado el fundador de la ciudad de Lima, Francisco Pizarro, y su construcción comenzó en 1535 por él mismo y fue inaugurada bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Esta catedral renacentista, como muchos otros ejemplos de arquitectura religiosa en Latinoamérica, responde al esquema de iglesia-salón, de planta rectangular con cabecera plana y con tres naves. El templo tiene una planta de salón rectangular y emula la catedral de Sevilla. El techo es sostenido por las bóvedas góticas de crucería que actualmente simulan el cielo estrellado y la catedral en sí es una síntesis de los diversos estilos arquitectónicos por los cuales ha atravesado la ciudad de Lima desde sus orígenes hasta hoy. Es curioso que buscando información acerca de la catedral haya encontrado varias veces una similitud alta con la catedral de Sevilla. ¿Cómo definiríais la catedral?
Bueno, bastante imponente, creo. Me gustaría también conocer la catedral de Sevilla. Creo que de todos modos voy a tener que ir para más o menos comparar.
Y bueno, en último lugar de Lima vamos a mencionar la Plaza de Toros de Acho, que es la segunda más grande del mundo por detrás de la Maestranza de Sevilla. Está situada en el barrio viejo de Rímac y tiene un aforo para más de 13.000 personas, un perímetro de 245 metros y un diámetro de 78. Llama la atención su color rosado y su estilo mudéjar, y a día de hoy es Monumento Histórico Nacional. Fue construida en 1766 y además en Perú hay otras 56 plazas de toros, pero en esta han desfilado Enrique Ponce, el Juli o Juan Padilla, entre otros. ¿Qué me decís de la Plaza de Toros?
No, es una plaza muy importante. Yo no he estado ahí, en verdad, pero sí, o sea, sí he escuchado hablar de ella y sí es muy importante y reconocida.
Además, menciona brevemente la iglesia de Santo Domingo y algunas casonas, como ya ha comentado Mauricio, por ejemplo la de Chacón o Castilla y Zamora. Nos vamos ahora a Ayacucho, que tiene 190.000...
Carlos, yo quería preguntarles, antes que nada, que me hablaran de uno de mis sueños, que es Machu Picchu. ¿Qué es Machu Picchu? ¿Qué significa Machu Picchu para el Perú? Esa ciudad, sí. No sé si es...
Bueno, está dentro de una ciudad, está dentro del Cusco, la ciudad del Cusco.
Eso, quería hablar de Cusco y de Machu Picchu.
Bueno, Cusco es bastante importante por el mismo hecho de haber sido capital de como en el centro del Tahuantinsuyo en general, que era toda la parte que cruzaban los, la cordillera de los Andes. Y bueno, antiguamente, hasta que bueno, se empezaron a conquistar y se empezó a separar todo el continente. Y pero Cusco sigue siendo igual muy, muy importante en el país y en general en el mundo. Creo que bastante gente conoce Perú por eso mismo. Y nada, es muy lindo. Yo he estado un par de veces en Cusco, he tenido la oportunidad de ir a Machu Picchu también, y es precioso, es muy, muy bonito. Sobre todo porque sigue guardando como lo un poco lo antiguo, y no sé, si alguien tiene la oportunidad de ir, vaya, en verdad.
A Machu Picchu, ¿no?
Sí, es, o sea, queda, bueno, en la misma, en Cusco, pero, o sea, de la ciudad, tienes que ir en bus hacia el tren y tomar un tren hacia, o sea, el tren que ya te lleva directamente hacia Machu Picchu.
Sí, no es tan cerca.
Sí, o sea, no es tan cerca, está un tanto alejado, pero, o sea, en realidad es mejor porque conserva toda la naturaleza. O sea, llegas al mismo Machu Picchu y, bueno, como yo llegué, subes y ves prácticamente todo, rodeado de selva, entonces es en verdad hermoso, con un poco de niebla y todo, es muy bonito.
Eso también quería comentaros, ¿a qué altitud más o menos está? Porque todas las fotos que he visto de Machu Picchu están como con niebla, todo como muy gris, la altitud es...
Es que también en, o sea, depende de la temporada, porque la gente también a veces va en invierno, cuando ya es invierno, y por eso mismo también está como más frío.
Pero sí, o sea, bueno, sí es bastante alto. O sea, no tan alto que te marea, porque...
No, hay mucha gente que sí le da el soroche, sí. Eso.
O sea, el mal de altura.
Sí, mal de altura, sí. En Cusco, bueno, sí es bastante frecuente, amigos, también. O sea, se marea. Bueno, te acostumbras al día o a los dos días, pero sí.
Pero sí, suele dar.
O sea, que un lugar al que no podemos faltar, si vamos a Perú, es Machu Picchu, por supuesto.
De todas maneras.
Sí, es el referente para ir, Machu Picchu.
Sí, además que recordemos que es una de las siete maravillas del mundo que os he comentado en la introducción, y yo creo que tiene que ser una pasada estar allá arriba y ver todas las vistas que tiene y todo.
Claro, yo es que siempre me he imaginado viajar por Perú y llegar con una mochila a Machu Picchu. Es una tontería, pero yo en mi mente me imagino llegar...
Mucha gente hace eso.
Puedes, ¿sí? O sea, hay en vez de ir en tren, puedes ir en... Hay un camino especial para que
puedes
ir caminando.
Sí. Pero te demoras su semana.
Una semana, sí.
Camino del Inca se llama.
El Camino del Inca, que es algo como un camino... Como se podría decir aquí, el Camino de Santiago o algo así, que tiene un recorrido. No,
sí,
no sé,
tiene un recorrido especial. Vas conociendo bastantes lugares, sí.
Y, vale, que es a través de todo Perú.
No, todo Perú no, pero... Pero, ¿por dónde va? No es todo Perú, es Cusco, ¿no?
Cusco y Ayacucho.
Sí, Cusco y Ayacucho, nomás.
Cusco y Ayacucho. Muy bien, pues ahí tenemos el Camino del Inca para poder ir yo con mi mochila, que me hace mucha ilusión.
Has hecho bien en desviarte, Aitana. Bueno, brevemente mencionar, como ya iba a comentar, la ciudad de Ayacucho, que tiene 190.000 habitantes, y Ayacucho significa la morada del alma. Destacar la Plaza de Armas también, que es el punto central de la ciudad, que destacan también monumentos como, por ejemplo, la gran estatua ecuestre de José Antonio de Sucre. Además, la catedral también, la catedral de Ayacucho, que fue construida en el siglo XVII y combina elementos renacentistas y barrocos. Y bueno, me ha llamado la atención de esta ciudad, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de visitarla, pero la Semana Santa presenta muchas similitudes con la Semana Santa española. Es decir, la imagen de la Dolorosa, la madrugada del Señor resucitado, que se dice que es la procesión más grande de América. Y además llama la atención también una especie de encierros que hacen con los toros. Y una cosa que realmente me ha llamado la atención es que durante las procesiones se echan fuegos artificiales. O sea, es una cosa como que aquí un poco contradictoria, ¿no? ¿Habéis vivido la Semana Santa de Ayacucho?
Ah. No, yo no he estado en Ayacucho nunca.
Bueno, yo tampoco, o sea, personalmente no, pero, o sea, la Semana Santa en Ayacucho sí es bastante conocida, es bastante pintoresca, festiva y atrae, bueno, en Perú sí atrae bastante gente de otras ciudades, y sí, o sea, sí la consideramos como, o sea, parte como que de nuestro patrimonio inmaterial.
Y por último, brevemente, en Chiclayo destacar el Museo Nacional de Sichán, que exige objetos cerámicos y metálicos arqueológicos encontrados en la Huaca, el Oro y la Huaca, las Ventas, que corresponden a la cultura de Sichán. Además, también está en un camino que dirige hacia el santuario histórico Bosque de Pomac. Estuve ocasión de ver un reportaje y la verdad que me llamó bastante la atención las pirámides que hay, ¿no? Y el bosque, sí. La vegetación. ¿Habéis visitado esta zona?
Bueno, yo sí. Sí, bastante. Hay bastantes pirámides que siguen ahí, todavía no han sido, trabajadas arqueológicamente. Cuando fui a hacer el recorrido hasta nos dijeron que prácticamente solo el 10% de lo que está acá lo hemos trabajado porque no les asignan un presupuesto adecuado. En Chiclayo también es bastante conocido el Museo de Zipán, el descubrimiento del señor de Zipán, que en América fue uno de los más importantes del siglo, donde se descubrió varios artefactos de oro, cerámica, de uno de los que fue como que jefes de la zona, pre-Inca. Entonces, sí, Chiclayo es bastante bonito.
Colgaremos fotos en nuestras redes sociales, como hacemos, para que podáis descubrir estos lugares. Y bueno, chicos, esto es todo por la parte de qué ver, ¿no?
La verdad que tiene mucha riqueza de monumentos, de lugares para ir a ver y visitar. Y bueno, también otra sección muy interesante y que le gusta mucho a nuestros oyentes y a nosotros mismos son las curiosidades del Perú. ¿Qué tiene Aitana García?
Bueno, yo hablando de curiosidades, me voy a centrar en la que quizás más me llamó la atención desde que me hablaron de ella, que son las famosas líneas de Nazca. Bueno, ya que he visto a Mauricio que se ha lanzado, hablarme vosotros mismos de las líneas de Nazca.
Bueno, sí, es bastante impresionante. Las ves de cerca y como son unas líneas bastante extensas, están cavadas en el desierto, de cerca tú dices,
no
¿qué
se
será?
Entiende.
Vamos a hacer como para que los oyentes se sitúen. Fueron descubiertas en 1930 por unos aviadores que observaron las líneas formaban dibujos de animales y figuras geométricas. Se observan desde las alturas porque, como han dicho, ocupan unos 1.500, como un kilómetro y medio de largo y claro,
sí, es, de cerca,
es imposible verlos de cerca. Es considerado un bien patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1994. Y bueno, son líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas y eso. Forman, por ejemplo, animales, vegetales, como yo recuerdo el colibrí.
Sí, el mono.
El mono, sí.
El mono. Bueno,
el mono creo que es el más conocido.
La araña, sí.
Explicarnos un poco el misterio, la curiosidad que tienen estas líneas de Nazca.
Sí, bueno, es bastante impresionante verlas desde... Porque, puedes tomar, hay aviones que pasan por, aeroplanos que pasan por la zona, entonces puedes ver todas. Se cree que es un calendario astronómico, pero todavía no se sabe con precisión para qué fueron hechas.
Yo he escuchado hasta, cosas que
claro, fueron
de los extraterrestres y cosas de esas.
Sí, porque, es bastante impresionante que hayan tenido la ingeniería necesaria para poder hacerlas y que... hasta ahora no se borren, porque como es una zona desértica, cualquiera pensaría que, la tierra la cubrirá, ¿no? Pero no, siguen ahí.
Siguen ahí, no se van nunca.
Sí. Lo curioso es de cuándo las harían y cómo tendrían eso, la técnica para, sin poder ver desde la altura, poder hacerlos.
Pero hay muchas cosas en Perú que no se entienden cómo lo han hecho también, ¿eh? Muchas cosas que parecen de ingeniería de alta y que no se entienden. Formas de regadío, por ejemplo, de los incas antiguos, que la gente también se sorprende porque cómo sabían cómo hacer
claro,
eso.
Que aprovechaban el cambio de temperatura, porque sí. Normalmente los cambios de temperatura en la tierra son muy bruscos. Entonces, cómo mantener cultivos, todo
sí,
eso.
Sí, en la altura y cosas de... Sí, cosas muy raras que hasta ahora no se pueden sacar.
No se sabe, ¿no?
Sí, no.
Bueno, pues otra cosa que tampoco se sabe y que a mí también me llamó la curiosidad, creo que lo estuve viendo también una vez en un documental de National Geographic, uh-huh. El tema del candelabro del desierto. No sé si habéis escuchado hablar. Ah. Está ubicada al noroeste de la bahía de Barracas. Es un geoglifo, es decir, también canales o líneas grabados en roca que tiene una extensión de 120 metros y al que se denomina también tres cruces o tridente. Lo que más destaca o de lo que se hablaba era que, a pesar de estar en un desierto, la arena nunca llega a cubrirlo, y entonces también de ahí esa especie de enigma o de misterio.
Sí, ¿cómo lo hicieron?
¿Cómo
sí.
han hecho eso y que no sé, que igual nunca que, lo cubra?
Igual
la
que
arena.
Las líneas de Nazca tampoco los cubren nunca, no sé. Son muchas cosas que no se saben, cómo llegan ahí, cómo siguen viviendo.
¿Hay alguna teoría al respecto en Perú? Como esta que hemos dicho, por ejemplo, de los extraterrestres.
Sí, eso siempre la pasa.
Sí, pero no sé, yo no sé, en verdad.
Sí, no, o sea, hasta ahora no se descubre nada, cómo...
¿Vosotros qué pensáis? O sobre todo, esas teorías que aparecen, ¿qué pensáis de que la gente diga eso, que yo qué sé?
Claro, bueno, extraterrestres, no sé, no creo.
Extraterrestres yo no creo ya, pero sí son... Pero sí, no, tienen que haber habido formas de hacer esas cosas. O sea, la gente tiene que haber tenido alguna forma de saber... ¿Cómo claro. medir eso? ¿Cómo saber cómo iba a funcionar y
claro,
todo eso?
Claro, ¿no? O sea, no creo que... Es que normalmente como las teorías extraterrestres surgen porque se asocian normalmente al incaico o preincaico como primitivo, entonces...
Pero no, yo no creo que haya sido claro. como primitivo y que y como...
Claro, y que no haya tenido...
Cortos, o sea, no ajá. son, o sea, yo creo que de alguna forma sí sabían esas cosas y sabían muy bien cómo manejar la Tierra, cómo hacer para que... para en sí sobrevivir y que sus cultivos sigan funcionando y sigan habiendo y alimentarse y en general esas cosas tienen que haberlas sabido de alguna forma.
Y la última cosita, ¿el significado que creéis que pueden tener esas figuras tan grandes?
Bueno, ¿puede haber sido alguna especie de calendario?
Astronómico sí, es lo que más se maneja.
Es lo que más, es de lo que más se habla. Tiene, sí. Sí.
Bueno, pues a mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención y eso también, aparte de... yo creo que quiero ir a Perú para ver si eres un poco... ¿te gustan todas esas cosas? ¿Es un poco imaginativo y extraterrestres o lo que sea? Hay que ir a Perú a ver las líneas de Nazca y el candelabro.
Quizás la pena también es que no hayan escritos que nos cuenten cómo hacían eso, cómo ellos llegaron a descubrir cómo... pues el cambio que se producía en la Tierra y todo eso, es una pena. Y bueno, esperemos que algún día descubran cómo han hecho todas sí. estas misteriosas
las lenguas antiguas no se escribían, ese creo que es el problema.
Sí, bueno,
el quechua y la aymara no se escriben, se hablan sí. solo.
Pues es una pena enorme y no lo sabía y es una gran curiosidad. Pero bueno, de aquí podemos pasar a la gastronomía propia del país, que no tiene así mucho que ver, pero es imprescindible... conocer.
Bueno, vamos a ver la sección de gastronomía. Yo, como siempre, soy fan número uno de Patri. A ver qué nos ha preparado esta semana, porque que tengo entendido que hay bastantes platos por conocer de Perú, ¿no?
Sí, la verdad que antes de comenzar en lo estrictamente los platos, las recetas y demás, quería comentar que Perú es un país que tiene una gran riqueza gastronómica y que se pueden contabilizar los platos típicos en un alrededor de 490 platos, que es una locura. Sí. Y bueno, tiene sus influencias en la tradición culinaria del antiguo Perú, con herencia preincaica e incaica y también de la cocina española, con sus correspondientes influencias moriscas y procedentes de la zona atlántica del África subsahariana. También tiene influencias provenientes de las inmigraciones del siglo XIX, de chinos cantoneses, japoneses e italianos. Y bueno, un sinfín de influencias. Y bueno, son muchos los expertos que han calificado también la gastronomía peruana como una de las mejores del mundo por su gran variedad, su aroma, la originalidad y la riqueza alimentaria. También tenéis en Lima un buffet que se llama Costa Verde, que es entró en el récord Guinness en el récord Guinness por su gran variedad de platos típicos, que son alrededor de unos 420. Lima fue declarada capital gastronómica de América Latina en Madrid Fusión en 2006 y ese mismo año, el 16 de octubre, la cocina peruana fue proclamada Patrimonio Cultural de la Nación Peruana. También es Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo desde 2011. Bueno, antes de meternos en los platos típicos, queríamos conocer un poco las costumbres que tenéis allí en Perú. Nada más levantaros, el desayuno. ¿Qué desayunáis en Perú?
El desayuno creo que no es tan conocido como el almuerzo, le decimos nosotros a la comida. Un desayuno creo que es casi en todos lados lo mismo, pero el almuerzo sí, suelen servirte platos muy muy grandes. Se suele comer platos grandes en Perú.
Sí.
Y si vas a salir a comer, puedes conseguir platos muy grandes a bajísimos precios. O sea, la comida sí es muy típica. Creo que todo el mundo que sale de Perú lo que más extraña es la comida.
¿Y qué horarios tenéis? ¿A qué hora desayunáis, coméis, cenáis?
El desayuno en la mañana como entre a las 8 más o menos.
Sí.
El almuerzo, que es la comida, entre 1 y 2.
Uh-huh.
Y la cena a las 8, ¿no? 7,
sí,
8.
Sí.
Es muy más temprano todo.
Sí, pero es un pelín nada más, ¿no?
Sí.
Es como en otros países que es una diferencia brutal.
¿Tenéis por costumbre la merienda? ¿Merendáis?
No, es desayuno, comida y cena. Sí.
O sea, que eso que nos recomiendan aquí de 5 comidas al día... Allí...
Ah, a la media mañana y a la media tarde una fruta, algo así, sí.
Sí, claro.
Sí, pero no mucha gente lo hace. ¿No?
Ajá, como almorzamos bastante.
Como almorzamos unos platos gigantes, ¿no?
Ya no tenéis ya mucha hambre ya para merenda. Y bueno, antes de meternos en la comida típica del país, ¿con qué platos quedaríais?
A ver, el ceviche a mí me encanta. El ceviche es muy rico. La causa también.
Papa la huancaína.
Sí. El ají de gallina, lomo saltado, sí. Son muchos, en verdad, los platos que me gustan a mí.
Bueno, y también hay que tener en cuenta que son muchos los platos típicos de allí, entonces
sí.
Para elegir uno tiene que ser complicado.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de algunos. Empezamos por el ceviche, que es una de las comidas por excelencia de la gastronomía peruana. Es uno de los platos más exquisitos y fue considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Como pasa en casi todas las ocasiones, en casi todos los lugares, según la zona y la persona que cocine la receta, se elaborará de una manera o de otra. Lo que de todas formas tienen en común es que se trata de pescado crudo aderezado al limón con cebolla, ají, limo y pimienta. ¿Cómo lo soléis preparar en casa o cuál es la variedad que más se conoce?
En mi casa no cocinamos mucho ceviche, pero sí lo como seguido. Sí, es pescado crudo y con limón, que en Perú el limón que usamos es el verde chico. Sí.
Que le dicen limaca.
Acá creo que
lima,
le dicen
sí.
Limón, pero es un poco más ácido allá, es más fuerte. Y sí, le ponen un poco de ají. Y a la gente le parece un poco fuerte. Justo veía en un restaurante en Barcelona que comían, que era peruano el restaurante, y comían ceviche y sacudían el pescado para que no tenga tanto sabor a limón y dejaban todo el limón. Nosotros solemos tomarnos el jugo de limón a cucharas o con el plato nomás.
Sí. Sí, o sea, el limón es el que cose el pescado, por eso lo servimos crudo.
Sí, claro.
Pero sí, o sea, normalmente le echamos, bueno, la cebolla, maíz,
el maíz,
choclo.
Choclo le decimos nosotros al maíz. Y es más grande, no es el chiquito amarillo, no es. Es más grande y es más blanco.
Bueno.
Camote, que no sé cómo le dicen acá. Sweet potatoes en inglés, no sé cómo le dicen.
Bueno, pues pasamos a explicar lo que es el ají, que es probablemente el ingrediente más importante de la comida peruana. Forma parte de una gran cantidad de recetas y platos del país y es un tipo de especia picante con apariencia de pimiento, por lo que yo he podido ver en fotos, y se utiliza como condimento en una gran cantidad de recetas y platos típicos. Se echa al gusto, dependiendo del grado de picante que se quiera y el color, ya que sirve tanto para dar sabor como colorante. Y se puede encontrar en forma de pasta, de salsa o seco. Y bueno, pues como hemos dicho, el ceviche de pescado se suele utilizar en su forma, o sea, en el ceviche de pescado se suele utilizar el ají en su forma natural, picado a trocitos pequeños.
Sí. Sí.
No, justo queríamos hacer un plato hoy día para la cena internacional y sí, para todo lo que pensábamos necesitábamos ají. No había ají. Hemos tenido que buscar como locos el ají, pero al final conseguimos la crema de ají amarillo, así que ya algo saldrá.
Sí.
Claro, aquí tendrás que acercarte a algún supermercado de comida latinoamericana.
Sí, pero no hemos encontrado, nos hemos ido hasta... No, hemos recorrido
complicado.
Todo Elche, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues nombrar así rápidamente alguno de otros platos típicos que habéis nombrado y que no habéis nombrado, como el taku taku, el tacacho.
Sí, de, sí la selva.
De la selva.
El lomo saltado, como habías comentado antes, Fiorenza. Sí. El aguadito de mariscos.
Sí, también.
La jalea mixta.
Uy,
y...
qué rico, sí.
Ahora mismo te irías a Perú solo por comerte un plato de jalea mixta. Y bueno, pasamos a las bebidas, que tenéis el pisco sur, sí. Destacado.
Pisco sour, sí.
¿Cómo es?
Pisco sour.
Pisco sour, que se le considera como el cóctel nacional de Perú. Se hace con pisco, jarabe de goma, limón, clara de huevo, un toque de angostura y mucho hielo. ¿Es así?
Sí.
Sí.
Y tenéis también la chicha morada, que no contiene alcohol.
No, es un refresco, es de maíz morado.
Maíz morado que se hierve y de ahí hacemos chicha.
Y después azúcar y limón.
Y bueno, pues, ¿con cuál de estas dos bebidas os quedaríais?
Uy, a mí la chicha me encanta.
Sí, también.
Además que para el verano, muy rico.
¿Y cuál es la que más se consume allí?
La chicha, creo.
Sí.
La chicha y la limonada creo que es lo que más se toma ya.
¿Y alguna otra bebida que destaque de Perú?
Como gaseosa se tiene el Inca Kola, que creo que ya recorrió el mundo.
Sí, pero es algo así más
amarilla,
comercial,
sí.
¿No?
Sí, amarilla, es una gaseosa amarilla.
Luego que, también toman...
Que se toma casi igual que la Coca-Cola ya, o más creo.
Bueno, pues... Muchas gracias por ampliarnos nuestros conocimientos sobre gastronomía peruana.
No, de nada.
Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Mauricio.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Fiorenza.
Gracias.
Y bueno, nosotros, queridos oyentes, nos vamos hasta dentro de 15 días a las 15:00 de la mañana. Os quería recordar también que para conocer nuestra próxima parada o para ampliar vuestros conocimientos sobre el país que hemos hablado hoy, sobre Perú, podéis seguirnos en nuestras redes sociales www.facebook.com/enrutaradiouMH y en Twitter con @enrutaradiouMH. Recordad, como ya os he dicho, que nos volvemos a ver en 15 días con Aitana García, a la que tenemos que agradecer también los controles técnicos.
Muchas gracias.
Con nuestro guía particular, Carlos López.
Una semana más, muy a gusto, en esta ocasión hablando de Perú.
Y conmigo misma, Patricia López. Hasta la próxima. Walking through a wonderland, I got you by the hand. Every move we made, just as if it were planned. Three roses were born with you in mind. Three roses were born with you in mind. Stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on.